Noticia de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE de este 13 de abril del 2026. Es lunes. Piénsalo. Sin lunes, no hay viernes. Alegría. Y además un lunes con mucha información. Por un lado tenemos la bipolaridad de Trump, sin solución de continuidad. Ha pasado de querer hacer desaparecer la civilización persa si el estrecho de Hormuz no se abría, a anunciar que lo va a bloquear él mismo. El plazo son las 4 de la tarde de hoy y vamos a hablarte de ello. Más esperada ha sido la victoria con el 80% de participación de Péter Maiga en Hungría. Ya sabes que la izquierda, tras 16 años de extrema derecha de Orbán en el poder, no ha sacado ni un solo escaño, ha arrasado la derecha liberal. Pedro Sánchez y otros líderes, también de la izquierda mundial, se han apresurado a felicitar al ganador casi como si Maiga fuera uno de los suyos, aunque la realidad es un poco más complicada. El nuevo parlamento está compuesto por TISA, que es el partido de Maiga, el Partido Popular Húngaro, digamos, Fidesz, que es el partido de Orbán, y otro partido muy pequeño de ultraderecha y que se llama Mihazánk. Gana, por lo tanto, la derecha moderada liberal que quiere luchar contra la corrupción de Orbán, que es más europeísta que Orbán, que son liberales en lo económico y sociales en los valores, pero muy duros con la inmigración. Conclusión, que la izquierda ha desaparecido de Hungría y lo que ha triunfado ha sido lo más parecido al Partido Popular Español, con el que comparten, de hecho, pertenencia en el Partido Popular Europeo. La enseñanza de hoy sería: quien no se consuela es porque no quiere. Mira, y nosotros no nos queremos consolar en esto. En España muere una persona cada 14 minutos esperando que se le asigne la ayuda por dependencia. Escucha bien, una persona muere cada 14 minutos. El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia denuncia que en el primer trimestre de este año murieron esperando la prestación por dependencia 9.000 personas, unas 100 personas al día, 10 más de media al día que el año pasado. Detrás de estas cifras no hay solo expedientes, hay personas en situación de enorme fragilidad, familias que sostienen solas lo que el sistema no está siendo capaz de cubrir, familias que dejan trabajo, reducen jornadas, asumen gastos, se endeudan y en algunos casos acaban al borde de la ruina. La ley dice que los solicitantes de la prestación deben recibirla al menos de 180 días. La media nacional es de 329 días. Hay comunidades que cumplen y hay otras que superan 500 días. Resulta incomprensible. Lejos de mejorar el problema en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, esto es un signo de un sistema que está colapsado. Hay muchas reformas pendientes, muchas. Pero antes incluso de hablar de reformas, hay una exigencia mínima: no normalizar lo que no es tolerable. Es cuestión de voluntad política y de querer hacerlo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Papa llega a Argelia.
Primera parada de su viaje a África. En el avión ha respondido a Trump, quien le acusó de ser débil con el crimen tras sus repetidos llamamientos a la paz en Irán. León XIV ha recordado que la obligación moral de la Iglesia es hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación.
Begoña Gómez.
El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a la mujer de Pedro Sánchez por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Decisión que pilla a Gómez en China acompañando al presidente del gobierno.
Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado recurre ante el Constitucional la sentencia del Supremo por la que ha sido inhabilitado durante 2 años por un delito de revelación de secretos. En su recurso acusa al Supremo de construir una condena prescindiendo de hechos.
Castilla y León.
PP y Vox han llegado a un acuerdo por el que los populares presidirán las Cortes Autonómicas. Mañana martes se va a constituir el Parlamento Regional.
Y en el deporte, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Mbappé listo para jugar contra el Bayern en Múnich.
El francés sufrió una brecha en la ceja el viernes en el partido contra el Girona. Recibió 3 puntos. Ayer no se entrenó por precaución, pero hoy ya se le ha visto en el entrenamiento. Miguel Ángel Díaz.
Sí, hoy ha podido entrenarse con un aparatoso apósito en la ceja derecha, donde se le dieron 3 puntos de sutura. El francés, que ha llegado a enlazar 8 partidos consecutivos marcando esta temporada, solo ha hecho un gol en los últimos 7 partidos. En cuanto al posible 11, se espera en él a Militao, a Mendy y a Bellingham. Las últimas 4 visitas del Real Madrid al Allianz se han saldado con 3 victorias y un empate. Ya se ha designado el árbitro, va a ser el esloveno Slatko Pinčić.
Mañana Atlético de Madrid Barcelona. En el Atlético Barrio se ha entrenado con el grupo. Cardoso y Oblak están recuperados y Janko y Jiménez son bajas. En el Barcelona Bernal ha entrado en la convocatoria, siguen lesionados Rafinha y Christensen. En un rato hablan Simeone y Coque, esta tarde Flick y Lamine Yamal. Y acabamos de conocerlo, acaba de hacer oficial la Federación Española de Fútbol, Alberola Rojas, colegiado del Real Madrid Girona este pasado viernes, va a ser el árbitro de la final de Copa el sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Bueno, todos pendientes de ese Atlético de Madrid-Barça, ¿no, Corro?
La final del sábado está muy bien, pero el partido de mañana es espectacular, el Atlético de Madrid-Barcelona.
Ahí estaremos. Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE. Es la 1:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Mira, igual te pillo conduciendo en el taxi o en casa o camino a recoger a los críos. Igual estás pensando ya en tus vacaciones de verano. ¿Vas a coger un avión? Te lo pregunto porque a poco más de 2 meses para comenzar el mes de julio, seguro que ya te lo estás planteando en casa y no has pasado por alto que la guerra en Oriente Próximo puede influir y mucho en el destino de este verano, incluso cambiar tus planes, ¿eh? Lo que está claro es que viajar en avión va a ser más caro. Fíjate, el 40% del queroseno, que es el combustible que utilizan las aerolíneas, procede de la zona. Y el encarecimiento del transporte aéreo por la guerra amenaza con frenar las escapadas nacionales, internacionales. Bueno, de hecho, ya está provocando una subida en el precio de los billetes. Las grandes compañías aéreas, además, han empezado a trasladar ese precio de los billetes en las rutas internacionales y su preocupación por lo que pueda pasar en las próximas semanas. ¿Y qué pasa de las operadoras españolas? Javier Gándara es presidente de ALA, la patronal de las aerolíneas que operan en España. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Bueno, la primera pregunta es inevitable. ¿Se van a poder controlar los precios de los billetes de avión?
Bueno, eso, digamos, ahora mismo es muy difícil de saber, sobre todo porque el 30% de los costes de una compañía aérea es el precio del combustible. Y si hay ahora algo que es incierto, es precisamente cómo van a evolucionar los precios del combustible a futuro. Lo que es cierto es que hoy en día, y eso cambia casi de día a día, el queroseno de aviación está al doble de lo que estaba antes de pensar la pandemia, con lo cual, por supuesto, digamos que es un impacto muy grande en los costes de las compañías.
Fíjate, pero y esto afecta a los vuelos internacionales, pero también a los nacionales, claro.
Sí, afecta a todos. También es cierto que las compañías aéreas, al menos las más grandes, tenemos algunas formas de mitigar, al menos en el corto y medio plazo, ¿no? Entonces, las grandes compañías europeas, por ejemplo, su consumo de queroseno para los próximos 6 meses, más o menos un 70 o casi el 80%, está pues ya acordado con contratos de cobertura a un precio preconflicto, ¿no? O sea que esa alta volatilidad solo afecta al 20-30% restante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de cara a este verano eso ayuda a mitigarlo, pero eso sí, si el conflicto y esa volatilidad y esos altos precios se mantienen más allá del verano, entonces sí que incluso esas coberturas ya dejarán de funcionar o de ser tan eficientes.
Javier, de lo que nos dices, no hay temor a desabastecimiento de combustible, de queroseno en el corto plazo, digamos, para este verano. Y sin embargo, las aerolíneas, leíamos todos asustados este fin de semana, habían alertado en Bruselas de posibles restricciones que podían amenazar a estos vuelos si el conflicto seguía entre 4 y 5 semanas más.
Bueno, es que precisamente una cosa son los precios que hemos hablado hasta ahora y otra cosa es el suministro de combustible, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que ahí en España estamos en una situación relativa mejor que el resto de países de nuestro entorno, porque del total de crudo que se importa a España, nosotros no producimos crudo, pues del total de crudo solamente el 11% depende, o sea, viene de Oriente Medio, eso por un lado. O sea, dependemos menos de Oriente Medio para el crudo que otros países de nuestro entorno. Pero luego, si hablamos de queroseno de aviación, y gracias precisamente a la gran red de refino que tenemos, más del 80% del queroseno de aviación que se consume en España se refina aquí en España, en las refinerías españolas. O sea que eso al final nos hace más resilientes. También es cierto que si los vuelos de otros países, ahí en esos otros países, tienen problema, pues no somos inmunes a eso, ¿no? Pero al menos España en una situación mejor, y sí, a corto plazo está el suministro de combustible garantizado, pero poco habrá que ir viendo en función de cómo evoluciona, y ahora mismo con las noticias, ¿no?, de que Estados Unidos también va a bloquear el estrecho de Hormuz, pues eso ciertamente no va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente ya no día a día, sino algo que hay que seguir hora a hora.
Claro, porque si efectivamente dentro de nada, de un rato a las 4 de la tarde, Trump, que ha pasado de abrir el estrecho o desaparece toda una civilización como la persa, ahora voy a ser yo el que bloquee el estrecho, si esto se lleva a cabo, esto puede afectar de forma inmediata a las otras aerolíneas europeas y por lo tanto a nosotros, ¿o no?
Bueno, de forma inmediata no, porque un poco todos los productores también, cada uno de los países guarda una serie de reservas que ya se están empezando a utilizar. O sea que yo creo que a corto plazo no es el problema puede ser a medio plazo. Y lo difícil es prever cuándo va a ser medio plazo, si es en mayo, si es ya en junio. Entonces, bueno, la situación es muy incierta y sobre todo es muy difícil un poco solución, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando día a día para asegurar que todos los pasajeros que ya tienen los billetes reservados, pues que vuelan a sus destinos, y luego también para intentar, digamos, que esto impacte lo menos posible a esta temporada de verano, que además en el caso de España, pues yo creo que se plantea, salvo que haya, digamos, problemas de abastecimiento, pues también buena, en el sentido de que ya estamos empezando a ver un cierto desvío de tráfico, ¿no?, de las regiones del conflicto y las zonas periféricas a destinos percibidos como seguro, como es el caso de España, algo que ya pasó en el 2016, desafortunadamente, ¿no?, porque es un tema coyuntural y el motivo, desde luego, es algo que nadie queremos que sea por eso, pero bueno, al final es algo que sí que está empezando a pasar, con lo cual habrá que ver cuál es el efecto final.
Por lo tanto, si me estoy pensando ir de vacaciones y coger un avión, sigo comprando el billete de avión, porque aunque sea más caro, sé que voy a volver.
Bueno, lo primero es que siempre, digamos, con cuanta más antelación se compre, es más barato volar. Luego, las principales compañías aéreas, en cualquier caso, tienen esas coberturas que hacen que se mitigue ese precio. Y luego, como siempre decimos, al final, el precio del billete es un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, la recomendación nuestra siempre es reservar lo antes posible, y de cara a este verano, primero, mucha gente ya lo ha reservado, ¿no? Y luego, las que no lo han hecho, pues cuanto antes lo hagan, pues mejor, ¿no? Porque así entonces podrán tener los mejores precios y poder ir a sus destinos y volver desde ellos con total tranquilidad.
Es un placer hablar siempre con Javier Gándara, presidente de la patronal de aerolíneas que operan en España, porque lo explica todo así de bien. Javier, gracias, buenos días.
El placer es mutuo, Pilar. Muchas gracias y buenos días.
Bueno, ¿y cómo están las cosas en Oriente Próximo? Pues mira, el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra tiene ya una consecuencia, que es esa amenaza de la que hablábamos hace un instante de Trump de bloquear el tráfico del estrecho de Hormuz en apenas 3 horitas. A eso de las 4 de la tarde sabremos si Trump cumple sus amenazas y bloquea la zona. ¿Cómo? Pues impidiendo que cualquier barco pueda cruzar las aguas del Golfo de Omán desde esa hora. De ello se van a encargar en la Armada estadounidense. ¿Y qué supone para los barcos estar parados? Pues de todo y por su orden. Esta mañana se lo ha preguntado Carlos Herrera a Vicente Boluda, el expresidente de la Asociación Nacional de Navieros Españoles y presidente de Boluda Corporación Marítima, que es una de las mayores empresas del mundo en la gestión del transporte marítimo. Escucha.
El cierre del estrecho de Hormuz pues afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible, fundamentalmente al gas, pero también al crudo, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que la economía mundial se tambalee al repercutir esos precios en el alza en casi todas las materias. Y hay otra materia que son los fertilizantes, que es imprescindible para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial, y sin fertilizantes mal vamos, y esto sale del mismo petróleo.
Quédate en COPE porque vamos a estar muy pendientes toda la tarde de lo que ocurra a partir de las 4. De momento el precio del petróleo sigue disparado. Seguro que recuerdas los incendios que arrasaron Galicia el verano pasado. Mira, fueron 673 incendios, 170.000 hectáreas calcinadas y con ellas casas, campos y pueblos que tuvieron que ser abandonados. San Vicente de Leira fue uno de esos pueblos afectados por el incendio de Larouco, el mayor en la historia de Galicia. El fuego se llevó por delante muchas cosas, entre ellas la casa de Tino Fernández con todas sus cosas, todos sus recuerdos. Su hija Rosana vivió allí toda la infancia.
Cuando el viernes día 15 ya cruza una frontera natural como es el río Sil, entonces ahí ya te empiezas a preocupar porque digo, no puede ser. Y lleva dos días quemándose, esto sigue avanzando, ya está cruzando algo que te parece imposible. Ves que la población ya como que está en peligro, eso ya te empieza a inquietar. Digo, no puede ser, esto ya no es en la provincia de al lado, ya es aquí a unos metros de tu casa.
Aquel 15 de agosto, cuando se inició el fuego, todo cambió. Era difícil pensar en cómo volver a empezar, pero todo llega. Y 8 meses después comienzan a llegar las buenas noticias. Ya han retirado los escombros. Ahora sí pueden empezar a pasar página.
Son 8 meses de ver los escombros en tu casa, un sufrimiento muy grande y no poder avanzar con el proyecto de reconstrucción. Y te puedes imaginar la emoción de mi padre cuando vino el día siguiente, que no tenía palabras al ver su casa.
El incendio ha obligado a los vecinos a abandonar el pueblo y a alojarse en otros municipios durante todo este tiempo. Rosana y su padre también se tuvieron que ir, aunque no han dejado de tener San Vicente de Leira como un lugar de encuentro.
Pero realmente nunca nos hemos ido. Estamos subiendo, bajando, porque tenemos el garaje. Entonces empezamos a trabajar la huerta, empezamos a volver a plantar pequeños frutales. Entonces realmente no nos hemos ido como tal.
Esta historia que acabas de escuchar ha servido también para unir a Rosana y a Brais Lorenzo. ¿Quién es Brais Lorenzo? Bueno, pues un fotoperiodista que durante lo peor de los incendios en Galicia del verano pasado se dejó la piel para fotografiar lo que allí estaba pasando, para contarle al mundo esa tragedia medioambiental que supone un incendio de estas características.
Bueno, pues obviamente duele, ¿no? Duele porque es tu zona, es tu origen, con tus vecinos. Este pasado verano, principalmente, pues afectó incluso a la aldea donde vivía mi padre. Es doloroso, ¿no? Pero también ha sido bonito ver cómo los vecinos se han unido, han luchado contra el fuego con sus propios medios.
Hemos hablado con Brais Lorenzo porque todo su trabajo tiene recompensa. Brais ha sido galardonado con el World Press Photo de Europa, que son una especie como de Oscar de la fotografía. La foto, que la puedes ver en nuestra web, en cope.es, muestra una carretera cubierta por el humo, como un hombre en bermudas y con una mascarilla. Intenta luchar como puede contra el gigante, que son las llamas que avanzan al otro lado justo de la carretera. Fíjate, es un premio que refleja una trayectoria profesional que ha tenido siempre puesta la mirada en el cuidado de la naturaleza y las amenazas a las que hace frente.
Son días de sentimientos encontrados en ese proceso de luto por el fallecimiento de mi padre, pero también intentando abrazar este reconocimiento, que es un reconocimiento, yo creo que años de constancia y perseverancia, y bueno, un orgullo pues haberlo conseguido, pues eso, ¿no? Trabajando y documentando pues lo que sucede en mi propio lugar, ¿no? En mi propia tierra.
Brais Lorenzo nos ha contado cómo la fotografía es esencial para entender lo que ha ocurrido y así, cuando pasen los años, volver a aquellos acontecimientos que han marcado la vida de tantísima gente.
Imaginar la fotografía, cómo será vista con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre las imágenes adquieren más valor con el paso de los años y al final, pues por esa formación que yo también tengo, ¿no? Como historiador, pues también yo reivindico la fotografía como un documento histórico, ¿no? Para volver con el paso de los años a saber lo que pasó en determinado momento.
Todo lo que Brais captó a través del objetivo de su cámara es importante para eso, para no olvidarnos todo el daño que hizo el fuego y lo importante que es trabajar durante todo el año, especialmente en invierno, para limpiar los montes, en cuidar a la gente del campo, para evitar que el verano termine siendo el infierno que devora cientos de miles de hectáreas de tierra que también tienen su historia.
Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change.
Y antes de hablarte de Hacienda, te quiero recordar en lo que está trabajando Mediodía COPE en estos momentos. Mira, estamos muy atentos a varias cosas. Por un lado, Begoña Gómez, es última hora, que se está enterando en Pekín, en donde acompaña a Pedro Sánchez en su cuarto viaje oficial a China, de que el juez Peinado acaba de cerrar y anunciar ya el cierre de esa instrucción de su causa. Ha decidido procesarla por 4 delitos, por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. No la procesa, finalmente, por intrusismo profesional. El juez Peinado rechaza prorrogar más la investigación, así que la mujer del presidente del gobierno está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, cosa que hará el hermano del presidente, David Sánchez, el mes que viene, y cosa que está haciendo en uno de los hombres fuertes de Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, por el caso Mascarillas, juicio que se ha reanudado esta mañana en el Tribunal Supremo. En unos minutos vamos hasta allí con Patricia Rossetti. Y otra cuestión que estamos siguiendo muy de cerca esta mañana ha sucedido en Córdoba. Está siendo un día muy complicado para los vecinos del barrio de Fuensanta. ¿Por qué? Pues mira, allí se han levantado esta mañana con la noticia de que un hombre de 65 años ha matado a su expareja, una mujer de la misma edad, con un machete. Después se ha trincherado en su vivienda y ha llenado el portal del edificio de gas pimienta para intentar impedir el paso a los servicios de emergencia. Un suceso que es todavía más terrible porque justo hoy los dos estaban citados en el juzgado por una agresión machista que se produjo este fin de semana pasado y por la que él estuvo detenido. Estamos ya, estamos en plena campaña de la renta. ¿Esto qué es? Rendir cuentas con Hacienda. ¿Esto qué es? Pagar por lo que has trabajado. Trabajas y además tienes que pagar por trabajar, claro. Hay un tema que vuelve a estar encima de la mesa, ¿no? Es esa decisión del gobierno de no deflactar el IRPF, es decir, ajustarlo a la inflación. ¿Que la inflación subió un 3,8 de media el año pasado? Pues restarte a lo que tienes que pagar un 3,8%. Y si te sale a devolver, que no significa que Hacienda te devuelva nada, sino que te lo ha retenido de más, bueno, pues además de eso que te han retenido de más, que te tienen que devolver porque es tuyo, bueno, pues un 3,8% más de subida, por ejemplo, de la inflación. Así dicho, puede sonar un poquito técnico, pero en realidad tiene un impacto directísimo en nuestro bolsillo. Mira, según un informe del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, REAF, la factura sobre el contribuyente, sobre ti, que me estás escuchando, se va a elevar unos 12.000 millones de euros que pasan de tu cartera a las arcas de Hacienda, con H. Una de las claves está en entender por qué pasa esto. Aunque nuestro sueldo suba, pues podemos estar perdiendo poder adquisitivo. Es esa sensación de correr siempre detrás del carrito de la compra, pero si tengo los mismos 20 euros, ya, bueno, pues comprar la mitad. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Exactamente la mitad,
Bueno, exacto. Para empezar por lo básico, vamos a explicarle a la gente qué significa esto de deflactar el IRPF. ¿Qué implica el hacerlo o el no hacerlo?
Bueno, es como tú has explicado, ¿no? Deflactar es adaptar el impuesto a la subida de los salarios y al incremento de los precios, ¿no? Uh-huh. Porque si no lo haces, que a ti te suban el sueldo, no se traduce en una mejora equivalente a tu capacidad adquisitiva.
No es que tú puede parecer que ganas más, pero al final no solo no ganas más, sino que incluso puedes estar perdiendo dinero porque cambias de tramo.
Efectivamente,
lo que es una alegría.
Sí, pues, por la carga fiscal. Entonces, sí, una alegría ahí a medias, ¿no? Nos lo explicaba muy bien Rubén Jimeno, que es secretario técnico del REAF.
Cuando a un ciudadano le suben el sueldo, pues el punto de vista del IRPF tendrían que deflactar la tarifa, puesto que si no se deflacta la tarifa, pues al final esa subida por la inflación hace que pagues más impuestos.
Bueno, hablabas de los tramos. Vamos a explicarle, yo creo, a la gente qué te parece, Pilar, qué es eso del IRPF y los tramos, ¿no?
Me parece una idea estupenda.
Entonces, eso es lo que nos quitan en nuestra nómina, ¿no? Uh-huh. No todo tu sueldo paga lo mismo, Cada parte va a un tramo, es decir, te retienen un porcentaje y cuanto más ganas, más pagas. Por ejemplo, tú ganas 25.000 euros anuales. Por los primeros 12.450 vas a pagar el 19%, porque hasta ahí llega el primer tramo. Luego, luego de 12.000 a 20.000 te quitan un 24%, que sería el segundo tramo, y el resto ya se graba al tercer tramo, ¿no? Que es el 30%. Y eso va subiendo, ¿eh? Si ganas más, pues hasta el tramo máximo, ¿no? Ahí te quitan un pico bastante importante, casi la mitad. Bueno,
prácticamente la mitad de lo que se ingresa se paga en impuestos. Porque cuando hablamos de presión fiscal, que no te vuelvan loco, presión fiscal son impuestos. ¿Cuánto pagas en impuestos?
Entonces, por eso, ¿no? Si te suben el sueldo para compensar que todo está más caro, puedes acabar pagando más impuestos porque una parte de ese sueldo pasa a tributar en esos tramos más altos, ¿no? Y te van a quitar más de tu nómina. Entonces, cuando deflactas el impuesto, lo que haces es que ese salario, aunque haya subido, no haga eso, o sea, no te quiten esos impuestos, ¿no? Y entonces sí puedas compensar que se ha encarecido la vida. De otra manera, lo que pasa es que se lo queda Hacienda.
Tendría que ser una corrección técnica, es decir, todos los años pues el gobierno tendría que desfasar la tarifa en la media de la subida de los salarios y además desfasar también las cuantías de los mínimos personales y familiares. Lo que tendría que hacer ahora es desfasar la tarifa acumulada porque si no estaríamos en lo mismo.
Bueno, no hacerlo es lo que se conoce como la progresividad en frío.
Que básicamente es dejar temblando tu cartera.
Efectivamente.
Progresividad en frío, estos congelados.
Sí, son impuestos de una subida silenciosa. No le hace falta a Hacienda actualizar los tramos porque a medida que te va subiendo el sueldo, como ellos recaudan más, pues de ahí venían esos 12.000 millones que comentabas antes, Pilar. Uh-huh.
¿En cuánto podemos decir que se traduce no deflactar ese IRPF? ¿De cuánto dinero estamos hablando para un sueldo medio? Porque claro, luego esto es un problema. Porque tú estás trabajando y le pides a tu empresario que te suban los sueldos porque tú estás viendo que es que no llegas a final de mes. Pero es que la parte del empresario también ha subido. La parte del empresario que paga por ti ya está en torno al 36% de tu sueldo bruto. Entonces te dice, no tengo margen. Y tienes enfadado al empresario, al trabajador y solo gana Hacienda.
Efectivamente. Mira, para una persona, me preguntabas más o menos, pues mira, seguimos utilizando si quieres esos 25.000 euros al año. Pues puede pagar alrededor de 250 euros más al año por no deflactar, fíjate, ¿no? A medida que sube el sueldo, pues vas pagando más. Por ejemplo, 30.000 euros, pues ya estamos hablando de un sobrecoste que puede rondar los 350 euros que en lugar de tenerlos tú, se quedan en Hacienda.
Además de lo que pagas.
Además de lo que pagas.
350 pavos más.
Sí, el año que viene, en esa declaración de la renta, te estarían devolviendo 350 euros más que no te van a devolver porque no se ha deflactado el IRPF.
Bueno, pues esto es deflactar el IPC, la inflación del IRPF, que lo ha explicado fantásticamente bien Victoria Ballesteros, como siempre. Y esto es Mediodía Cope, te quedas con tu Cope local. Y tenemos un mensaje, Mónica Álvarez, de Legalitas. Cuéntanos.
Hola, Pilar. Sí, ya sabes que hay dos letras que te ahorran muchos problemas. N-O, no a esa comisión del banco que nadie te explicó. Y no a una hipoteca llena de cláusulas. Cuando tienes abogados como Legalitas, decir no es mucho más fácil. N-O, no. Hazte de Legalitas. 900-100-662. También para autónomos y empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
No te pierdas este martes Herrera en COPE desde el Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. La provincia de Huelva se muestra al mundo. Este martes en Herrera en COPE.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que Begoña Gómez está a un paso de sentarse en el banquillo. El juez Peinado ha terminado la investigación a la mujer de Pedro Sánchez y avanza hacia la celebración de un juicio conjurado por 4 delitos.
Los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El movimiento del juez ha pillado a Begoña Gómez en China, donde está acompañando a su marido, al presidente del gobierno, en el viaje oficial que está realizando al gigante asiático. Aquí en España, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido en su defensa atacando al juez.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
Más cosas, la izquierda celebra hoy el resultado de las elecciones legislativas en Hungría, que ha ganado el conservador Péter Mayar, quien pone fin a 16 años de gobierno de Víctor Orbán, al socio de Putin en Europa, a pesar de que la derecha liberal ha arrasado y de que la izquierda no ha obtenido ni un solo escaño en el próximo Parlamento húngaro. Nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz se atribuye parte de estos resultados.
Yo creo que lo que vieron los ciudadanos y las ciudadanas húngaros es efectivamente un gobierno que se colocaba en contra del sentido común, que es la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades públicas. Uno de los hitos fue la enorme manifestación que se celebró en Budapest, a la que tuve la suerte de asistir, en defensa de los derechos de las personas LGTBI.
El Papa se encuentra ya en Argelia,
donde ha llegado esta mañana, en la que es la primera parada de un viaje de 11 días a África, donde va a visitar también Camerún, Angola y Guinea. En el avión que le ha trasladado desde Roma, León 14 ha respondido a los ataques de Trump, quien le acusó de ser débil con el crimen tras sus constantes llamamientos a la paz en Irán. El pontífice ha recordado que la obligación moral de la Iglesia es hablar muy claramente contra la guerra. Además, en su primer discurso ya en Argel, ha tenido unas palabras en favor de la paz.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
Por cierto, Pilar, hablando de Irán, la Comisión Europea acaba de anunciar que este mes va a presentar un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra, tras haber gastado 22 millones de euros extra solo en energía.
Gracias, Ángela.
A ti.
¿Tú te imaginas que te compras una casa, empiezas a hacer obras y descubres que en una habitación, debajo de una cama, hay otra habitación escondida? Mira, pues eso le ha pasado al nuevo dueño de la casa donde vivía el único imputado por la muerte de Esther López, la joven de 35 años que desapareció en Traspinedo, en Valladolid, el 5 de febrero del año 2022. La familia de Óscar Sanz, el principal sospechoso, vendió esa casa y el comprador, al empezar la reforma, localizó una habitación oculta bajo las baldosas. Una habitación, por cierto, que no se descubrió en los registros policiales y que, por lo tanto, da otro giro inesperado en la investigación de un caso que 4 años después sigue dejando muchas preguntas sin respuesta. De hecho, hay muchas cosas que siguen sorprendiendo, empezando por esa. ¿Cómo puede ser que no se haya descubierto antes este zulo? Nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo inminente es que la Guardia Civil va a volver a registrar la casa en los próximos días. Oye, ¿sabemos algo más?
Bueno, sí, los nuevos registros podrían producirse esta misma semana, todavía no hay fecha, eso sí, de lo que se está es a la espera de que llegue la autorización judicial que es necesaria. La Guardia Civil va a volver a entrar en el interior de la vivienda que ya rastreó hace 4 años, como bien dices. Entonces lo hizo la Policía Judicial, la Unidad de Inspecciones Oculares, en busca de restos de ADN que demostrasen que la joven desaparecida estuvo allí. En aquella ocasión, la Policía Científica se desplegó en el interior de la casa y los terrenos próximos, incluida la propia piscina de la vivienda, para buscar esos indicios. Entonces no se hallaron, como tampoco la existencia de esa habitación oculta, de ese zulo en el subsuelo. Ahora La vivienda ha cambiado de propietarios y hace unos meses los padres del sospechoso la vendieron. De hecho, hace años no se les ve por el pueblo. El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, cree, en declaraciones a COPE, que este hallazgo puede dar un vuelco a la investigación. Un avance más.
Pone un poco todo patas arriba en el sentido de la investigación. No sé, eso que se ha encontrado ese zulo, pues lo que podrá determinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de investigar ese hecho. Pero bueno, es un avance más en la investigación, que en un momento pensábamos que iba a ser corta cuando sucedió ya hace 4 años, pero mira, 4 años después todavía sigue habiendo temas que comentar.
Y Pilar, en los pueblos que se suele saber todo, curiosamente no había trascendido la venta de esta vivienda, que está situada en la urbanización conocida como El Romeral, que está a unos 3 kilómetros del casco urbano. No es una zona de paso, por tanto, para los vecinos, salvo que vayan de paseo por el entorno.
Es que, fíjate, Laura, vaya panorama, ¿no? Porque la vivienda está ahora mismo precintada, ha amanecido, creo, esta mañana con pintadas, y la familia de Esther, ¿cómo se encuentra? Porque estaba a punto de prepararse para el juicio, ¿no?
Claro, han sido 4 años, ellos denuncian de impunidad, se preguntan hasta cuándo. Es uno de los letreros que ha aparecido durante años en la puerta de esa vivienda, en las fachadas, y es uno de los carteles también que hemos podido leer estos días. Durante años se han pintado mensajes clamando por justicia para Esther, y es que su hermana Inés, que ha sido la portavoz de la familia, esta misma mañana ha publicado en su perfil de X una reflexión sobre lo que hoy conocemos. Más de 4 años de total impunidad, mintiendo él y la familia, riéndose de todos, ocultando y destruyendo pruebas, ocultando y destruyendo. La familia de Esther ha vivido una espera angustiosa, marcada por decisiones judiciales que han denegado la prisión provisional al investigado hasta Óscar hasta el momento. Siguen a la espera de una fecha para el juicio con jurado popular fijado para este año, pero han sido años de instrucción. Todavía, como decimos, no hay fecha en el calendario. Sabemos que va a ser en 2026. El único investigado, que es Óscar, permanece, recordamos, en libertad con medidas cautelares, incluida la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
Bueno, vamos a ver qué dice la Guardia Civil de este nuevo registro de la vivienda después de la aparición de ese zulo. Laura Ríos, COPE Valladolid, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Imagínate qué horror, ¿no? Comprar una casa y que debajo de una habitación te aparezca un zulo y que se haya podido cometer allí un crimen. ¡Qué horror! Vamos a por cosas más agradables. Mira, en España hay más de 8.000 hermandades y cofradías inscritas en el registro de instituciones religiosas. Muchos podemos pensar que su labor se centra únicamente en las procesiones de Semana Santa, pero su servicio va muchísimo más allá. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, las cofradías aportan una religiosidad popular que se vive con intensidad en las calles, pero tienen también un lado más oculto, menos conocido, donde realizan una labor esencial con una dimensión formativa, social y caritativa.
Y la cohesión de los barrios, ¿no? Un ejemplo de todo ello es la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Las obras de caridad son seña de identidad de esta cofradía.
Entre su acción social, que es bastante amplia, está su apoyo a la Villa Teresita, un hogar de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Y al frente, 3 hermanas auxiliares del Buen Pastor, que junto a un equipo de profesionales y voluntarios se cargan de que el proyecto salga adelante. Inmaculada Soler es la responsable del centro.
Todas las semanas nos llegan mujeres nuevas que nos dicen: alguien me habló de vosotras, otra compañera me dijo, ¿no? Porque estoy en esta situación, ¿no? Y siempre son situaciones extremas, de oscuridad, de infierno realmente.
Sandra y Blanca son las dos trabajadoras sociales que están en este hogar. Son las encargadas de acoger a las mujeres que llaman a la puerta de Villa Teresita, ¿no, Ana?
Sí, su papel es fundamental porque son las primeras personas que van a ver y con las que van a hablar estas mujeres que llegan en situación de riesgo, y son las encargadas de hacer que sientan que están en un lugar seguro, que se sientan amadas. Nos lo cuenta Sandra.
Luego se pasa por el área de inserción, donde pensamos que tienen que enlazarse con formación, porque siempre pensamos que la formación no solo es importante para tener más posibilidades de acceder al ámbito laboral, sino porque la formación te ordena. Y luego hay un proceso también de acompañamiento psicológico, que también es muy importante, y luego el acompañamiento también a nivel jurídico.
La formación te ordena, qué frase más bonita y más acertada. Igual te estás preguntando en qué situación llegan estas mujeres a este centro, ¿verdad? Bueno, pues llegan personas rotas, mujeres que han sido víctimas de la prostitución, de la trata con fines de explotación sexual, mujeres engañadas.
Milena, por ejemplo, es una de esas mujeres que llegaron a Villa Teresita en una situación muy delicada, víctima de la prostitución, engañada en su país de origen con otro tipo de futuro y, como ella misma explica, obligada a vivir experiencias que ninguna otra persona quisiera pasar.
Nos venden otra historia, nos traen engañadas y nos encontramos con un muro inmenso blanco, sin salida, con laberintos, con oscuridades.
Milena cuenta que todo cambió en el mismo momento en el que le abrieron las puertas del hogar. Explica que sintió que estaba en el lugar adecuado.
3 años después de ese día, Milena analiza cómo se siente ahora, cómo ha crecido como persona y todo lo que Villa Teresita le ha regalado.
Bien, porque me he empoderado como mujer, he crecido y ellas me han llevado de la mano a crecer como persona, a creerme que todo es posible, que hay un Dios maravilloso y que con Él todo es más fácil.
3 años después de ese día, Ana.
Sí, como comentábamos, pues ella ha analizado lo bien que se siente, que hemos visto que su voz también ha sido cambiada.
Distorsionada.
Sí. Uh-huh. Bueno, lograr que una sola de estas mujeres consigan salir adelante, borrar de su mente este recuerdo del pasado, es un triunfo para los trabajadores y voluntarios de Villa Teresita. Lo explica así Blanca, una de las trabajadoras sociales.
En el Evangelio dice que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, y esto lo vemos así. Yo no he conocido ninguna mujer que haya estado en situación de explotación sexual que no tenga fe. Esto para mí, como profesional, me parece algo alucinante.
Algo alucinante. Y cuando una persona tiene fe y tiene esperanza, pues tiene futuro, ¿no?
Como es el caso que hemos contado, el caso de Milena, ahora echa la vista atrás y no siente pena, sino que ve con orgullo todo el trabajo que ha realizado para llegar a ser quien es ahora.
Veo un buen futuro y veo que de verdad me veo una esperanza súper grande, ¿no? Le he enseñado cómo lucharme, ¿no? No siéntame en un sitio cruzando los brazos. Si no me sale esto, me voy por otro.
En Villa Teresita se cuidan, se curan el alma y también es un hogar que permite visibilizar el drama de la prostitución en nuestro país. Escucha a Inmaculada Soler, ella es la responsable del centro.
El venir también significa como visibilizar la mirada de no juicio, la mirada de abrirse a quienes lo están pasando mal, a esta realidad también tan sangrante de la trata. Y decir también que solo se ve bien con el corazón, ¿no? Aprender a mirar de otro modo, como Dios nos mira a nosotros, y de que es posible.
Bueno, Pilar, tú sabías que según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, cerca de 115.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en España, y se estima que el 80% de estas mujeres podrían ser víctimas de trata o de explotación sexual.
Mira, yo la primera vez que me enteré de que uno de los mayores prostíbulos de Europa está en España, me quedé helada, o sea, no daba crédito, pero es cierto que vas por las carreteras y no haces nada más que ver lucecitas, ¿no? Y eso es algo que habrá que mirarse en algún momento, hacérselo mirar, porque no es ni medio normal, ¿no?
El tema de la prostitución es verdad que en España está en un limbo porque no está absolutamente prohibida, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, pero obviamente la explotación y la trata, eso sí que es algo que hay que tratar y lo trata, por ejemplo, la Iglesia con proyectos como este tan importante, ¿no?
O sea, es fundamental visibilizar y apoyar la labor que desarrolla con estas mujeres Villa Teresita, una labor que está ligada, como hemos contado, a ese apoyo que reciben de la cofradía de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. Oye, ¿y tú conoces a esta cofradía de la Virgen de los Desamparados y a la Virgen?
Conocemos proyectos como este, pero también he querido mirar un poco la historia de esta Virgen, ¿no? También uh-huh. cómo comenzó, porque bueno, es una o este origen mariano, esta imagen, ¿no? Se remonta a inicios del siglo XV y está, fíjate, es muy bonito, ¿no? Está ligada a la fundación del primer hospital psiquiátrico del mundo, ¿eh? Que es aquí en España, ¿no? Y está promovido por un religioso español que es Juan Gilberto Jofre, uh-huh. que atendía, ¿no?, a personas a enfermos mentales. Todo esto, bueno, surge porque el padre Jofre se dio cuenta de que había una laguna de la caridad, ¿no? Visitando, paseando por las calles de Valencia, él ve que unos jóvenes están maltratando a un enfermo mental y esto, pues, le toca el corazón y dice, esto no puede
pero seguir. Pero estamos
así.
Hablando de hace
muchísimo, claro.
Del siglo
XV, ¿no? Entonces, bueno, es que imagínate esta cofradía, es que las cofradías no son
de antes de ayer,
claro, tiene una historia y un pasado bastante, bastante importante. La Virgen de los Desamparados es la patrona de Valencia, que ya lo hemos dicho, procesiona por sus calles el segundo domingo de mayo, y aunque la verdad es que está presente a lo largo de todo el año en la vida de los valencianos y peregrinos en los días buenos, uh-huh. también está en las desgracias, fue fundamental durante la Dana de noviembre de 2024, que arrasó varios municipios y dejó más de 200 fallecidos.
Ana, muchísimas gracias por habernos traído esta historia.
A ti, Pilar.
Bueno, a esta hora es momento de escuchar, como todos los días, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy va a reflexionar sobre ese ataque de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, a León 14 insólito. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Era cuestión de tiempo que un presidente como Trump, que se comporta habitualmente como un vaquero en la barra del bar, a punto de desenfundar, acabara por atacar groseramente al primer papa estadounidense de la historia. A alguien que se siente dueño de los destinos del mundo, que no acepta controles ni contrapesos, le resulta intragable que un hombre sin poder militar ni político, como el obispo de Roma, exprese con libertad, mansedumbre y firmeza un juicio histórico que contradice sus planes. Dice Trump que León es blando, lo cual es bastante absurdo. Prueba de ello es la irritación que le producen sus gestos y palabras. En lo que sí tiene razón es en que las intervenciones del Papa son terribles para la política internacional, para la suya, naturalmente. León XIV ya ha respondido con claridad que el Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. Dicho lo cual, el Papa tiene cosas mucho más importantes que hacer y que decir que enredarse en un toma y daca con Trump. Esta mañana ha llegado a Argelia, un destino que simboliza, por un lado, la gran historia del cristianismo que floreció en el norte de África con figuras como el gran Agustín de Hipona, que siguen marcando la historia de la Iglesia y de la cultura de Occidente. Y por otro, el horizonte trascendental del diálogo con el mundo musulmán, con vistas a la justicia y a la paz. Esas sí son cosas grandes que merecen atención. Nada más llegar, León ha recordado que la paz no es solo ausencia de conflicto, sino expresión de justicia y dignidad, y que solo es posible con el perdón. Ha dicho también que la fe en Dios ocupa un lugar central en esa tarea. Ilumina la vida de las personas, sostiene a las familias e inspira el sentido de la fraternidad. Con su presencia y sus palabras, el Papa está mostrando la libertad de la Iglesia frente a los poderes del mundo, algo que en la Casa Blanca deberían aprender de una historia que es mucho más larga y densa que las bravatas de su actual inquilino.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así que habrá uno de semi seguro.
Este martes se decide todo.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions en COPE.
En el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Va a sacar de centro Julián. Rueda el balón.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva, el número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, tras su buena acogida por parte de gran parte de los madrileños, el Ayuntamiento de la capital va a instalar nuevos jardines verticales en la M30, en esta ocasión a la altura de Ventas. Bueno, la verdad es que son preciosos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Sí, son muy bonitos,
sí, te dan
claro.
Una sensación sí, de belleza,
verdad,
¿no?
Y está muy bien ahí cuando vas con el coche, ¿verdad? Bueno, pues se van a cubrir más de 2.800 metros cuadrados en uno de los puntos con más tráfico de la ciudad, con plantas que además van a ayudar a reducir la contaminación. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Tanto en el ámbito de lo que es la continuación de la Avenida de la Ilustración como en el ámbito de lo que va a ser el puente de Ventas, todos sabemos que ahí hay un grandísimo flujo de tráfico todos los días. Por tanto, estoy seguro de que tendremos cuantificados los datos de cuántas toneladas ha absorbido de CO2. Todo ello sin perjuicio, que yo creo que todos con carácter general entendemos que ahí los jardines verticales hacen una función benéfica mejor que lo que pueden ser las paredes de hormigón, que en estos momentos son las que tenemos en M30.
Está claro. A diferencia de los jardines verticales de la Avenida de la Ilustración, en este caso no va a ser necesaria la instalación de paneles abatibles, ya que el jardín no se instalará sobre muros, sino sobre el cerramiento existente formado por módulos de hormigón prefabricado accesible por detrás desde las galerías que transcurren por el interior. Los trabajos van a tener una inversión de 6,2 millones de euros, van a comenzar este verano y se van a extender previsiblemente hasta principios de 2027. Y se van a realizar esos trabajos, Pilar, en horario nocturno.
Sí, claro.
Imagínate, al tratarse uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico en la M30, y es que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos a la hora.
Claro, lo que es una idea fantástica se puede convertir en un horror para,
eso es.
Para los conductores. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT y allí está Daniel González. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán dificultades por un accidente de salida de Madrid en la autovía A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, donde van a encontrar alrededor de 1 kilómetro de retenciones. Se complica también la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid y ya la entrada en la 1 en Las Tablas y A5 a su paso por Móstoles. En la M40 también van a encontrar circulación lenta en el tramo de Coslada dirección A2.
Bueno, y si no sabes dónde comer, ya sabes aquí que te damos siempre muy buenas ideas, ¿no? Pero la de hoy es especialmente buena. Este lunes nos vamos a Mesón Opote, que el nombre lo dice todo.
Eso es, porque es el mejor restaurante de Madrid, Pilar García de la Granja, de cocina gallega.
Ahí está.
Así te lo digo. Es que tienen todo buenísimo. Ya sabes que está en la calle Mercurio 10 de Leganés.
Ya sabes que estoy deseando acompañarte para confirmarlo de la A a la Z.
Lo sé. Tú hoy, por ejemplo, ¿qué te vas a pedir? ¿Un asado en su horno de leña?
Yo hoy estaría más con...
¿Una mariscada?
Con una mariscada para dos. La compartimos. ¿Qué te
Hombre,
parece?
Hombre, me encanta.
Fresca,
me encanta.
Recién llegada.
Qué rico todo. Sí, señor. Con un buen vino blanco porque tienen
Fantástico.
Una bodega de vinos espectaculares. Claro
un
que
bodello.
Sí. Hombre, qué bueno. Llama a este número de teléfono. 91-610-54-54. Y si lo prefieres, mesonopote.es. Opote en casa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fernando Alonso, win.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19. Somos Eduardo Molet.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, el programa de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras que acercan a 78 municipios, fotografía, creación contemporánea, artes decorativas o tradiciones populares. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis, a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y elcorteinglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Llegan los días especiales sin IVA de Calvo y Munar. Del 10 al 19 de abril, todo lo que necesitas para tu baño y cocina sin IVA. Azulejos, muebles, grifería y mucho más sin IVA. Recuerda, del 10 al 19 de abril, días especiales de Calvo y Munar sin IVA. Visítanos o pide tu cita en calvoimunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, cada mañana millones de personas se levantan con una misma sensación: rigidez, dolor y dificultad para moverse. Y esa rutina tiene nombre: artrosis.
Eso es, Pilar. Esta enfermedad crónica que desgasta el cartílago de las articulaciones afecta a uno de cada tres adultos en nuestro país. Si tú eres uno de ellos y convives con esos síntomas, hay tratamientos, hay buenas noticias. Tratamientos como los de Protege tu Vida, que pueden ayudarte a mejorar tu bienestar diario.
Uh-huh. Y el responsable de Protege tu Vida es Adolfo Albistur. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, háblanos, por favor, de esos tratamientos que se pueden realizar en nuestra propia casa sin tener que ir a ningún lado.
Pues bueno, una vez que tenemos la artrosis, que por suerte vamos a llegar todos, porque vamos a vivir muchos años, como ese cartílago se está perdiendo, claro, los huesos empiezan a juntarse.
Bueno, por suerte, vamos a esperar vivir muchos años sin artrosis.
Claro, bueno, la artrosis va a ser difícil de momento quitarla. Lo que sí vamos a conseguir es quitar ese dolor, ¿no? Porque cuando te levantas las manos, las rodillas, la espalda, el hombro, el cuello, bueno, hay muchos sitios donde duele muchísimo y donde realmente lo que hacemos es dejar de mover, y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, pues para las manos tenemos unos guantes, para las rodillas tenemos una rodillera, para la zona lumbar un cinturón, para el cuello un láser cervical, que es un collarín, para el hombro, para la zona de la artritis, que es el dedo de la mano, del dedo gordo de la mano, que también duele. Así que yo lo que os digo es que por favor los probéis, porque es una manera no invasiva, no tiene ningún efecto secundario, os va a ir muy bien, no va a curar la artrosis, pero sí os va a quitar el dolor y va a hacer que podáis mover muchísimo mejor.
Bueno, pues ¿dónde podemos adquirir todos estos tratamientos y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, Mónica, hay un teléfono. Yo os invito a que llaméis para que nos contéis vuestro caso. Os vamos a buscar una solución seguro, que no tiene efectos secundarios, de veras. El teléfono es gratuito, además os regalamos el libro Historias de nuestros médicos, así que marcad ahora 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Un montón de tratamientos para cualquier dolor de las manos, rodillas, zona cervical, el cuello, en fin.
Y sobre todo, si se puede evitar el dolor, ¿para qué sufrirlo?
Claro,
Adolfo,
que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Chao, chao. Más cositas que tienes por aquí, aunque a mí me gustaría preguntarte por esos nervios que tienes por el partido de mañana, pero venga, primero...
Luego te lo digo.
Esto de la Policía Nacional, que es importante. Mira, ha detenido a un hombre como presunto autor de 8 robos con fuerza cometidos en diferentes comercios del distrito de San Blas.
Eso es. El detenido llegó a hacerse con más de 1.700 euros en efectivo y 6 teléfonos móviles, entre otros objetos. En el momento de su detención, se disponía a cometer otro robo en una farmacia. En fin, un personaje.
Perla. Sí. Bueno, y una buenísima noticia, y es que el aeropuerto de Madrid, Barajas, ha tenido un marzo histórico.
Eso es. Pilar, ha cerrado el mes con 5.732.000 pasajeros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, es el mejor marzo de su historia.
¿Tú sabes que el aeropuerto es una de las grandes industrias de Madrid?
Sí, 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 sí. La verdad es que tiene un movimiento. Y que mañana juega el Atlético de Madrid, que esta noche ya no vamos a dormir muchos atléticos, ya no, te lo digo.
Hay que prepararse. ¿Cuál es tu menú de mañana por la tarde? Mañana tráeme tu menú.
Vale, ¿vale? Pues ya te cuento. Venga. No sé si vendré a trabajar el miércoles.
No me lo puedo creer. Hasta luego, Moni. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.